que faltar a nuestros compromisos con lo que resta del programa.
Todo siempre es como es, la mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornella Scarano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Y ahora sí, ahí la estamos viendo ya, nuestra abogada de siempre, la señorita Ornella Scarano, con su saquito color ladrillo. ¿Cómo estás, Ornella? Bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo andan, Vir José?
Muy bien, muy bien. Bueno, disculpa nuestra demora, pero ¿viste cómo es esto?
Los perdono, totalmente bueno, perdonados.
Bueno, no esperábamos menos, por suerte. Ornella, el tema que nos convoca hoy es de absoluta agenda de noticias, sin ninguna duda, y tiene que ver con los reclamos policiales de la bonaerense que están llevando adelante en estos días respecto a derechos laborales. Bueno, estoy viendo ahora, ¿qué estamos viendo? ATN estamos viendo, siempre vemos TN acá, claro. Dice, siguen las protestas policiales, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esto? Digo, bueno, no estamos acostumbrados a ver a la policía protestar, reclamar de esta forma.
Sí, a veces estamos viendo ahora como una cuestión que se puso el foco mediático sobre estos reclamos que arrancaron en realidad en Misiones, después también fueron por otras provincias y ahora están, es que anoche lo vimos en diferentes partes de la provincia de Buenos Aires. En realidad no es tan inusual, porque también ha ocurrido en el 2018 y años anteriores, algunos que fueron bastante fuertes, como fue en el 2013 y demás. Es un lo que los puntos básicos que se veían en el petitorio que por lo menos entregaron en la provincia de Buenos Aires tienen que ver con el tema de los reclamos salariales, las cuestiones de las bonificaciones por en el uniforme que no se actualiza, hay un monto que no se actualiza, el tema de las horas cores, las horas adicionales que hacen los policías y demás. Todos estos reclamos que uno puede considerar que son justos, que quizás no es el momento, en un momento de pandemia como el que estamos atravesando, cuando se necesita otro tipo de actitudes y más de las formas, ¿no? Que la policía uno piensa con las armas rodeando la casa del gobernador, bueno, sí, un poco de cosa ahí genera, y por supuesto que es totalmente lógico. Sí les quería traer a colación un fallo que hubo del 2017 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se trató el tema del estatus del policía al momento de fallar en contra de la personería gremial, que SIPOBA, el Sindicato Policial Buenos Aires, había estado exigiendo o presentando sus solicitudes ante el Ministerio de Trabajo desde el 98. El SIPOBA fue creado en el 89, en el contexto de hiperinflación del país, donde sí, bueno, se notaba claramente la pérdida del salario. A partir de eso, bueno, la Corte, con una mayoría, lo que dice de Maqueda, Rosencrantz y Hayton de Lona, Nolasco, lo que establecen, haciendo todo un recorrido por diferentes, tanto por tratados internacionales como por la legislación interna y también por la Convención del 57, que es de donde se sanciona nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ahí se detienen bastante y, a mi modo de ver, hay un desarrollo argumental, sobre todo de la Convención del 57, donde se discute el artículo 14 bis, que queda absorbido por un solo aspecto de los derechos colectivos, que es el tema del derecho a la huelga. Y ahí, en la discusión y en los argumentos, la Corte lo que recuerda es que explícitamente decidieron no otorgar ese derecho a los policías, digamos. Bueno, esto tiene, la Corte ahí concluye que no hay derecho a la sindicalización y que la normativa interna, en el caso de la legislación de la provincia de Buenos Aires, no era inconstitucional. Hay dos votos en contra, que son los de Maqueda y de Rosati, que señalan la posibilidad de que los policías formen sindicatos que surge de los pactos internacionales de derechos humanos que la Constitución del 94, la reforma, los incorpora al bloque de constitucionalidad. Y que eso no implicaba ese reconocimiento que puedan ejercer el derecho a huelga, porque las medidas de acción directa son absolutamente incompatibles con el régimen jerárquico y disciplinario de toda fuerza de seguridad.
Ahora, Orne, lo hablábamos hace un ratito mientras esperábamos para salir al aire. El hecho de estar sindicalizado o estar amparado bajo los derechos laborales es mucho más que el derecho a huelga.
Exactamente, ahí yo creo que hay una cuestión, primero, que nosotros tenemos en nuestra legislación limitaciones al derecho de huelga en lo que hace, por ejemplo, a los servicios esenciales, es decir, no es una locura poder imaginar que pueda haber una restricción sobre un derecho a la huelga que no es todo el derecho colectivo. Claro. A lo que hace. La Corte hace poquito, el 13 de agosto, volvió a fallar en este sentido en lo que hacía un caso particular de la provincia de Córdoba relativo al servicio penitenciario de la provincia, igualando, digamos, las situaciones. Ahí hay una cuestión, uno puede decir que hay argumentos jurídicos para que esto no sea así, se resuelva en otro sentido y puede hacer echar mano a los tratados internacionales y demás y poder analizar exhaustivamente cuál es la normativa interna de cada provincia, pero también hay argumentos políticos que son quizás los que más entran acá en juego, ¿no? Que tienen que ver con reconocer a los policías como trabajadores. Y eso es lo que se busca cuando uno ve los reclamos y demás, lo que parece es que quedan excluidos del artículo 14 bis de ese reconocimiento del estatus como trabajador. Y yo pienso que si nosotros queremos una policía más democrática, que hablamos de abusos policiales, de la violencia institucional, que la sabemos todos, ¿cómo podemos cambiar esa relación si nosotros no le reconocemos derechos básicos a los trabajadores y trabajadoras de la provincia? Y como dato también ilustrativo, recuerdo que en un momento se había abierto hace unos años un 0800 para denunciar los abusos policiales. Muchas de las llamadas que se recibían eran de los propios policías, trabajadores y trabajadoras, mujeres policías también, denunciando anónimamente a sus mandos superiores. Esas son las cosas cuando uno habla de una mesa de diálogo o de una posibilidad de brindar un marco de representatividad de los trabajadores que no solamente se canalicen cuestiones salariales que hoy quedan solamente para los mandos superiores que canalicen eso a las autoridades políticas, sino también para discutir las condiciones básicas de trabajo. Hay un reclamo también histórico que hacen los trabajadores que no es escuchado, que tiene que ver con la contención psicológica que no existe en la fuerza. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco, no digo que pueda resolver todos los problemas pensar de esta manera, de otorgar derechos que hoy no están reconocidos a las fuerzas, pero sí poder empezar un proceso de reforma. Muchas veces lo hemos hablado también, el estado policial permanente, tener el arma a las 24 horas, irse a su casa con el arma. Y ahí se crea, empiezan a crear las asimetrías entre ellos como policía y el resto de la sociedad. En un Estado democrático, la policía tiene que cuidar al ciudadano en el ejercicio de sus derechos, no reprimirlo, claramente. Pero ¿cómo hacemos si está eso tan distanciado?
¿Qué han hecho otros países?
Hay experiencias de otros países que sí tienen sindicatos policiales. Una es la experiencia de Uruguay, otro es Brasil y después Canadá, Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea. Claramente nosotros tenemos una particularidad que tiene que ver con nuestra historia, que eso es muy difícil a veces de comparar, incluso pasa a veces con las experiencias de cárceles en Uruguay, cuando uno ve y dice, mira todo lo que es posible, bueno, en Argentina hay cosas que obviamente se complican por nuestra propia historia. Nosotros tenemos una experiencia también de una policía que no se ha transformado tanto y que han quedado muchos vestigios después de la última dictadura militar. Y también eso tiene que ver con que hay muchos jóvenes que van ingresando a la fuerza, nacidos en democracia, que también ven un contexto de ampliación de derechos alrededor, en todo sentido, que ellos no han tenido. Entonces, ahí también empieza a verse una diferencia abismal entre lo que son los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas de seguridad y el resto de la sociedad. Entonces, un poco para ir también humanizando, ¿no?, a quienes son los policías, quizás ese sea un buen camino de un proceso de reforma que es absolutamente necesario de las policías provinciales.
Sí, creo que lo que preocupa, digo, porque estoy viendo ahora, por ejemplo, protesta de policía bonaerense en Puente 2 en La Matanza, y ahí están todos esos patrulleros estacionados en la huelga y están los efectivos. Digo, son efectivos que obviamente no están prestando su servicio ni nada y son fuerzas de seguridad. Digo, y si por ahí no están prestando sus servicios, puede ocurrir algo porque no están prestando el servicio. Digo, me parece que preocupa desde ese lado la huelga, ¿no?
Hay igual muchas de las cosas que en las protestas policiales se suele ver, sobre todo de este tipo, que también se vio cuando Gendarmería y Prefectura protestaban por sus salarios, es que muchas veces los que ponen los cuerpos a esos reclamos son los familiares, y también hablamos de personal retirado que no está prestando funciones. Eso creo que estaba hoy, por lo menos lo que escuché de declaraciones públicas de funcionarios provinciales, era que no se había afectado el servicio de seguridad, digamos. Así que eso es lo que también se suele ver, por eso mucha gente de la que se ve no es personal en actividad.
Claro, claro. Pero pensaba, digo, obviamente la imagen esta que relata José y la que veíamos anoche es antipática, a mucha gente le dará miedo, a mucha gente le dará ira, entiendo lo que genera, pero tal vez parte de esto se subsanaría con una mesa, digo, tal vez el canal de sindicalización abre mesa de diálogo.
Bueno, la Corte en su momento también mandó a hablar, y aprovechando estas estructuras que existen, ¿no? Uno puede después discutir la representatividad que tiene, como en cualquier sindicato de cualquier rama de actividad. Pero sí también se exhortó a que haya una mesa de diálogo donde estas cuestiones se puedan discutir y no llegar a este punto que, como usted, o sea, como todos vemos, no es linda la imagen de alguien que uno piensa que están negociando con un arma en el bolsillo, ¿no? Creo que buena manera de negociar.
Y que creo que tiene que ver con este punto que mencionabas vos hace un ratito, digo, no tiene que ver con la bronca que da que alguien que preste un servicio esencial esté haciendo una huelga o tomando una medida y demás, sino que creo que tiene que ver con el concepto de policía que tenemos en nuestro país. Digo, es más político.
Todavía seguimos como en muchos otros casos de que nos preocupan y nos alarman.
Digo, hay con qué, ¿no? Digo, no es que no hacen nada para merecer semejante significante encima. Digo, entiendo que hay con qué, pero me parece que tiene que ver más con eso, ¿no?
Exactamente, todas estas cuestiones también de reconocer que los policías, así y los peores, y cuando hablamos de gatillo fácil, de violencia institucional, de desapariciones forzadas y de todas estas cuestiones, esos policías son personas que salen de la sociedad nuestra, que son vecinos, que llegan a la fuerza con algunas motivaciones, que tienen historias de vida previa. Humanizar esa cuestión no significa avalar de ninguna manera ningún tipo de abuso institucional, sino tratar de buscarle la vuelta a un proceso de reforma que debe iniciarse. Y me parece que si nosotros pedimos una policía más democrática y negamos algunos derechos que son básicos, sí se complica. No es sencillo, hay miles de argumentos, hay muchos argumentos en contra diciendo que esto puede crear una cadena de mando alternativa a la que existe. Hay un montón de cosas para ver. Yo creo que la restricción del derecho a huelga es indiscutible, que eso no se puede otorgar bajo ningún punto de vista, por lo que caracteriza la naturaleza de la fuerza, pero sí creo que hay cosas que se tienen que empezar a discutir y que hay que empezar a darle lugar a esta cuestión de reconocimiento de derechos colectivos y del estatus de trabajador y trabajadora.
Ahora. Sí, también pensaba, digo, TN está transmitiendo la huelga o la protesta, no sé, desde que arrancamos el programa, no han metido ni una tanda. Digo, ¿por qué digo esto? Digo, porque es TN y porque hace 2 horas que está transmitiendo ininterrumpidamente y con otros canales por ahí no ocurre tanto, y me da que una sospecha de esto que vos decías, digo, de algunos problemas, algunas sospechas que existen detrás de esto, pensando también en el trasfondo político, ¿no? Obvio.
Por supuesto, esto no se puede. Yo creo que el 2018, cuando fue el reclamo salarial de los policías, fue un ratito y lo vimos en algunos medios 2 minutos y no vimos más nada de la policía. Y esto va a seguir durante, creo, toda la semana hasta que se presente el Plan Integral de Seguridad que se anunció hoy, que veremos en qué consiste, y que obviamente que hay un aprovechamiento político, eso es imposible no verlo. Pero no creo que a esto haya que darle una magnitud mayor de la que tiene. Eso
es, y además es medio cíclico, ¿no? Digo, cada vez que hay una gobernación nueva, el reclamo aparece, y según se tense la cuerda, digo, tenés este tipo de reclamos, de protestas, digo, en la calle, ¿no? Digo, me parece que es, digo, sin bajarle el tono, pero que es algo que se da casi cíclicamente.
Por supuesto, porque es un reclamo histórico en muchos sentidos que viene atravesando, como le decía, la creación recién surge desde el 89 y todo lo que se fue atravesando en todos estos años. No creo que sea un problema de un gobierno en particular, sino que tiene que ver con una necesidad de replantear lo que es, que no puede funcionar de esta manera y no puede seguir pasando con los índices, con los informes que vemos de la Comisión Provincial de la Memoria que salió la semana pasada. No puede puede seguir pasando lo que está pasando. Y eso hay que ponerlo de manifiesto y no ocultar y no echar la culpa tampoco a personas como a policías, como diciendo ellos no tienen nada que ver con nosotros, nosotros no nos hacemos cargo. Creo que las cosas hay que empezar a hablarlas y ponerlas sobre la mesa.
Muy bien, Ornella. Siempre te hago lo mismo, una misma pregunta. ¿Algo que nos haya quedado en el tintero?
Creo que no, por ahora.
Muy bien. Bueno, este micro después lo van a poder escuchar en nuestro Spotify, Radio Urbana, en nuestra página web y, por supuesto, en las correspondientes redes sociales. Ornella, muchas gracias. Súper clara, como siempre.
Chao, chicos. Buenas tardes.
Que sigas bien. Chao. Y así pasaba nuestra abogada de todos los martes, Ornella Scarano.